Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo 14. La definición de una palabra y el discernir las diferentes aplicaciones que de ella podrían hacerse nos ha traído la ventaja de reducir a la nada un especioso sofisma y de demostrar hasta la última evidencia que el pomposo orador o propalaba absurdos o no nos decían nada que no supiésemos de antemano, pues no es mucho descubrimiento el anunciar que todos nacemos y morimos de una misma manera. A falta de un principio general, tomamos a veces un hecho que no tiene más verdad y certeza de la que nosotros le otorgamos. ¿De dónde tantos sistemas para explicar los fenómenos de la naturaleza? De una suposición gratuita que el inventor del sistema tuvo a bien asentar como primera piedra del edificio. Los mayores talentos se hallan expuestos a este peligro siempre que se empeñan en explicar un fenómeno careciendo de datos positivos sobre su naturaleza y origen. Un efecto puede haber procedido de una infinidad de causas, pero no se ha encontrado la verdad por solo saber que ha podido proceder. Es necesario demostrar que ha procedido. Si una hipótesis me explica satisfactoriamente un fenómeno que tengo a la vista, podré admirar en ella el ingenio de quien la inventara, pero poco habré adelantado para el conocimiento de la realidad de las cosas. Este vicio de atribuir un efecto a una causa posible, salvando la distancia que va de la posibilidad a la realidad, es más común de lo que se cree, sobre todo cuando el razonador puede apoyarse en la coexistencia o sucesión de los hechos que se propone enlazar. A veces, ni aún se aguarda saber si ha existido realmente el hecho que se designa como causa. Basta que haya podido existir y que en su existencia hubiese podido producir el efecto de que se pretende dar razón. Se ha encontrado en el fondo de un precipicio el cadáver de una persona conocida. Las señales de la víctima manifiestan con toda claridad que murió despeñada. Tres suposiciones pueden escogitarse para dar razón de la catástrofe: una caída, un suicidio, un asesinato. En todos estos casos, el efecto será el mismo, y en ausencia de datos, no puede decirse que el uno la explique más satisfactoriamente que el otro. Numerosos espectadores están contemplando la desastrosa escena. Todos ansían descubrir la causa. Haced que se presente el más leve indicio. Desde luego, veréis nacer en abundancia las conjeturas y oiréis las expresiones de «es cierto, así será, no puede ser de otra manera, como si lo estuviese mirando, no hay testigos, no puede probarse en juicio, pero lo que es duda no cabe». ¿Y cuáles son los indicios? Algunas horas antes de encontrarse el cadáver, el infeliz se encaminaba hacia el lugar fatal. Y no falta quien vio que estaba leyendo unos papeles, que se detenía de vez en cuando y daba muestras de inquietud. Por lo demás, es bien sabido que estos últimos días había pasado disgustos y que los negocios de su casa estaban muy mal parados. Toda la vecindad veía en su semblante muestras de pena y desazón. Asunto concluido, este hombre se ha suicidado. Asesinato no puede ser, estaba tan cerca de su casa. Además, que un asesinato no se comete de esta manera. Una desgracia es imposible, porque él conocía muy bien el terreno, y por otra parte, no era hombre que anduviese precipitado ni con la vista distraída. Como el pobre estaba acosado por sus acreedores, hoy, día de correo, debió recibir alguna carta apremiante y no habrá podido resistir más. «Vamos, vamos», responderá el mayor número. «Cosa clara, y tiene usted razón, cabalmente es hoy día de correo». Llega el juez, y al efecto de instruir las primeras diligencias, se registra la cartera del difunto. Dos cartas. «¿No lo decía yo? El correo de hoy. Una es de... N. Su corresponsal en la plaza, N. Vamos, cabalmente, allí tenía sus aprietos». Dice así: «Muy señor mío, en este momento acabo de salir de la reunión consabida. No faltaban renitentes. Pero al fin, apoyado de los amigos NN, he conseguido que todo el mundo entrase en razón. Por ahora usted puede vivir tranquilo. Y si su hijo de usted tuviese la dicha de restablecer algún tanto los negocios de América, esta gente se prestará a todo y conservará usted su fortuna y su crédito. Los pormenores para el correo inmediato. Pero he creído que no debía diferir un momento para comunicarle a usted tan satisfactoria noticia. Entre tanto, etcétera, etcétera. No hay por qué matarse. La otra es de su hijo. Malas noticias debió de traer. Dice así: mi querido padre, he llegado a tiempo y a pocas horas de mi desembarco estaba deshecha la trampa. Todo era una estafa del señor N. Ha burlado atrozmente nuestra confianza. No soñaba en mi venida y al verme en su casa se ha quedado como herido de un rayo. He conocido su turbación y me he apoderado de toda su correspondencia. Mientras me ocupaba de esto, ha tomado el portante e ignoro su paradero. Todo se ha salvado, excepto algún desfalco que calculo de poca consideración. Voy corriendo, porque la embarcación que sale va a darse a la vela, etcétera, etcétera. El correo de hoy no era para suicidarse. El de las conjeturas sale lucido. Todo por haber convertido la posibilidad en realidad, por haber estribado en suposiciones gratuitas, por haberse alucinado con lo especioso de una explicación satisfactoria. ¿Sí podrá ser un asesinato? Claro es porque, con este correo, además este hombre no carecía de enemigos. El otro día su colono N le amenazó terriblemente. Y es muy malo. ¡Oh, terrible! Está acostumbrado a la vida bandolera. Vamos, tiene atemorizada la vecindad. ¿Y cómo estaban ahora? ¡A matar! Esta misma mañana salían juntos de la casa del difunto y hablaban ambos muy recio. ¿Y el colono? ¿Solía andar por aquí? Siempre. A dos pasos tiene un campo. Y además la cuestión estaba, sino que esto se ha dicho entre nosotros, la cuestión estaba sobre esas encinas del borde del precipicio. El dueño se quejaba de que él le echaba a perder el bosque. El otro lo negaba, como que en este mismo lugar estuvieron el otro día a pique de darse de garrotazos. Miren ustedes, sino que uno no debe perder a un infeliz. Casi cada día estaban en pendencias en este mismo lugar. Entonces no hable usted más. Es una atrocidad. Pero, ¿cómo se prueba? Y hoy vean ustedes cómo no está trabajando en el campo y tiene por allí su apero. Y se conoce que ha trabajado hoy mismo. Vamos, ya no cabe duda, es evidente. El infeliz está perdido porque esto transpirará. Llega uno del pueblo. ¡Qué desgracia! ¿No lo sabía usted? No, señores. Ahora mismo me lo han dicho en su casa. Iba yo a verle por si se apaciguaba con el pobre N, que está preso en la alcaldía. ¿Preso? Sí, señores. Me ha venido llorando su mujer. Dice que se ha excedido de palabras y que el alcalde le ha arrestado. Como ya saben ustedes que es tan matón. ¿Y no ha salido más al campo desde que habló esta mañana con el difunto en la calle? Pues, ¿cómo habría de salir? Vayan ustedes y le encontrarán allí, donde está desde muy temprano. El pobrecito estaba labrando ahí. Nuevo chasco. El asesino estaba a larga distancia. El preso era el colono. Nuevo desengaño para no fiarse de suposiciones gratuitas, para no confundir la realidad con la posibilidad y no alucinarse con plausibles apariencias. He aquí uno de los más abundantes manantiales de error. Esto es, la verdadera rémora de las ciencias, uno de los obstáculos que más retardan sus progresos. Increíble sería la influencia de la preocupación si la historia del espíritu humano no la atestiguara con hechos irrecusables. El hombre, dominado por una preocupación, no busca ni en los libros ni en las cosas lo que realmente hay, sino lo que le conviene para apoyar sus opiniones. Y lo más sensible es que se porta de esta suerte, a veces con la mayor buena fe, creyendo sin asomo de duda que está trabajando por la causa de la verdad. La educación, los maestros y autores de quienes se ha recibido las primeras luces sobre una ciencia, Las personas con quienes vivimos de continuo o tratamos con más frecuencia, el estado o profesión y otras circunstancias semejantes, contribuyen a engendrar en nosotros el hábito de mirar las cosas siempre bajo un mismo aspecto, de verlas siempre de la misma manera. Apenas dimos los primeros pasos en la carrera de una ciencia, se nos ofrecieron ciertos axiomas como de eterna verdad, se nos presentaron ciertas proposiciones como sostenidas por demostraciones irrefragables, y las razones que militaban por la otra parte nunca se nos hizo considerarlas como pruebas que examinar, sino como objeciones que soltar. ¿Había alguna de nuestras razones que claudicaba por un lado? Se acudía desde luego a sostenerla, a manifestar que en todo caso no era aquella la única, que estaba acompañada de otras cumplidamente satisfactorias, y que si bien ella sola quizá no bastaría, no obstante, añadida a las demás, no dejaba de pesar en la balanza y de inclinarla más y más a favor nuestro. ¿Presentaban los adversarios alguna dificultad de espinosa solución? El número de las respuestas suplía su solidez. El gravísimo autor A contesta de esta manera, el insigne B de otra, el sabio C de tal otra. Cualquiera de las tres es suficiente. Escójase la que mejor parezca, con entera seguridad de que el Aquiles de los adversarios habrá recibido la herida en el tendón. No se trata de convencer, sino de vencer. El amor propio se interesa en la contienda, y conocidos son los infinitos recursos de este maligno agente. Lo que favorece se abulta y exagera. Lo que obsta se disminuye, se desfigura u oculta. La buena fe protesta algunas veces desde el fondo del alma, pero su voz es ahogada y callada con una palabra de paz en encarnizado combate. Si así no fuere, ¿cómo será posible explicar que durante largos siglos se hayan visto escuelas tan organizadas como disciplinados ejércitos agrupados alrededor de una bandera? ¿Cómo es que una serie de hombres ilustres por su saber y virtudes viesen todos una cuestión de una misma manera, al paso que sus adversarios, no menos esclarecidos que ellos, lo veían todo de una manera opuesta? ¿Cómo es que para saber cuáles eran las opiniones de un autor no necesitásemos leerle, bastándonos por lo común la orden a que pertenecía o la escuela de donde había salido? ¿Podría ser ignorancia de la materia cuando consumían su vida en estudiarla? ¿Podría ser que no leyesen las obras de sus adversarios? Esto se verificaría en muchos, pero de otros no cabe duda que las consultarían con frecuencia. ¿Podría ser mala fe? No, por cierto, pues que se distinguían por su entereza cristiana. Las causas son las señaladas más arriba. El hombre, antes de inducir a otros al error, se engaña muchas veces a sí propio. Se aferra a un sistema, allí se encastilla con todas las razones que pueden favorecerle. Su ánimo se va acalorando a medida que se ve atacado, hasta que al fin, sea cual fuere el número y la fuerza de los adversarios, parece que se dice a sí mismo: «Este es tu puesto, es preciso defenderle, vale más morir con gloria que vivir con ignominiosa cobardía». Por este motivo, cuando se trata de convencer a otros, es preciso separar cuidadosamente la causa de la verdad de la causa del amor propio. Importa sobremanera persuadir al contrincante de que, cediendo, nada perderá en reputación. No ataques nunca la claridad y perspicacia de su talento. De otro modo, se formalizará el combate, la lucha será reñida, y aun teniéndole bajo vuestros pies y con la espada en la garganta, no recabaréis que se confiese vencido. Hay ciertas palabras de cortesía y deferencia que en nada se oponen a la verdad. En vacilando el adversario, conviene no economizarlas si deseáis que se dé a partido antes que las cosas hayan llegado a extremidades desagradables.